Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con biología. Nos acompaña esta noche y para hablar de la segunda parte del temario de la asignatura la profesora Isabel Portela. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches a todos.
Pues como digo, vamos a hablar de la segunda parte del temario, que está compuesta de 5 temas, como cada una de las partes, es decir, son 15 temas, son 3 partes. Y vamos a comenzar con el primer tema, el tema 6, los seres vivos y la energía. El tema 6 nos habla de digestión y de metabolismo.
Sí, si te parece, hacemos una breve introducción
pues
primera.
Me parece muy bien.
Los alumnos recordarán y ya habrán visto cómo en la primera parte del temario hemos estudiado las moléculas orgánicas que constituyen los seres vivos, las biomoléculas. Cómo estas moléculas se organizan de una manera particular y especial, propia de la vida, dando lugar a orgánulos y a formaciones celulares. La célula, recordamos, es la unidad de estructura y funcionamiento de los seres vivos que posee una capacidad única que caracteriza la vida, que es la capacidad de autorreplicarse ella misma, es decir, de originar formaciones celulares, estructuras celulares semejantes con dotaciones cromosómicas semejantes a la célula previa. Hemos visto también en esa primera parte, por lo tanto, cómo eran esas estructuras celulares y cómo eran esos mecanismos de autorreplicación, de formación de nuevas estructuras y, fundamentalmente, el proceso de traducción de la información genética a la síntesis de los propios materiales de la célula. Y en esta segunda parte lo que vamos a estudiar es cómo la célula vive, es decir, el flujo continuo de energía y de materia que caracteriza las reacciones celulares y, por lo tanto, que caracteriza la vida. Porque la vida podemos definirla, dentro de una de las muchas maneras de definirla, como un flujo continuo de energía y de información. Una de las ideas básicas que nuestro alumno tendrá al final del curso, cuando tenga una visión más global de los diferentes contenidos que ha ido adquiriendo a lo largo del curso, es que en la biosfera, en la parte habitada de la Tierra, hay una transferencia energética y hay unas transformaciones de unas formas de energía en otras y transformaciones materiales continuas, que es lo que es el hecho de la vida. Desde la energía inicial para nuestro planeta, que es la energía solar, se incorpora esa energía al mundo de la vida a través de la actividad de unos organismos básicos y fundamentales que son los organismos fotosintéticos, lo que en términos de ecología, que es uno de los temas de esta parte, se denomina como organismos productores, porque tienen el fundamental papel dentro de la biosfera de ser capaces de tomar esa energía fotónica de la luz solar y transformarla en un tipo de energía, que es la energía química, que ya puede ser utilizada por el resto de los organismos vivos. ¿Y cómo hacen esto? Pues lo hacen a través de un proceso complejo, que es el proceso fotosintético, de forma que el resultado final, el balance final, desde el punto de vista material, es que transforman CO2 atmosférico y agua del medio en el que viven, sean plantas o sean organismos unicelulares que viven en las aguas, disuelto, por lo tanto, en el medio aéreo o en el medio acuático, transforman ese CO2 y agua en unas moléculas ya orgánicas, lo que denominamos biomasa, y liberan oxígeno. Pero han hecho algo fundamental, que es transformar esa energía de origen solar en energía de tipo químico, que es la que permanece en los enlaces que unen los átomos de esas nuevas moléculas que constituyen la materia orgánica de ese organismo productor, que va a ser el alimento de otros organismos denominados consumidores o heterótrofos, porque no tienen capacidad para sintetizar esa materia orgánica a partir de materia inorgánica. Con lo cual, fíjate, vuelvo a repetir, el papel fundamental de esos organismos productores. Y claro, el resto de los organismos, de las células que constituyen esos organismos, tanto los productores como los consumidores o descomponedores, lo que van a hacer es mantener esos procesos continuos de transformación de energía de una forma en otra y de transferencia y transformación de materia. Porque, por lo tanto, ¿qué es lo que vemos en ese primer tema, en el tema número 6, digestión y metabolismo? Pues es todos los procesos de transformación de los materiales que recibimos del exterior y cómo los incorporamos a nuestras propias estructuras y cómo utilizamos la energía contenida en los alimentos, cómo extraemos esa energía contenida en los alimentos y la podemos utilizar en nuestros propios procesos de síntesis o de actividad vital.
Cuando dices de síntesis y de actividad vital, ya no estamos hablando del ser humano. O sea, quiero decir que esta primera parte de presentación estamos hablando de los seres vivos y de la energía de una manera quizá más global. Mm. Pero cuando hablamos ya de digestión o de metabolismo, estamos hablando de digestión y metabolismo en el ser humano.
No, los procesos metabólicos son procesos metabólicos comunes a las células eucarióticas, que son las que estamos viendo. Los procesos metabólicos, es decir, los de obtención de energía y utilización de esa energía en las reacciones de síntesis de nuevos materiales y las transferencias materiales. Es decir, todas las reacciones metabólicas, tanto las de síntesis o anabólicas o las de degradación o catabólicas, que son estudiadas en este primer tema 6, pues son comunes al tipo de célula eucariótica que es la que se está tratando. Pero al hablar de los mecanismos, los procesos de incorporación del alimento desde el medio externo, nos estamos refiriendo fundamentalmente a procesos digestivos humanos en el sentido de que nos ha parecido más fácil el referirnos a estructuras digestivas humanas, puesto que bueno, pues pueden ser de conocimiento un poco más asequible para el alumno. Pero repito que los procesos metabólicos son procesos metabólicos referidos a células eucarióticas. Claro, los procesos de obtención del alimento, que es donde están los nutrientes, que son las son los que contienen las moléculas orgánicas, que son las que van a ser objeto de las reacciones metabólicas. Como ya habíamos visto en la parte anterior, son los hidratos de carbono o glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, agua con diferentes funciones. Habíamos visto una función energética, una función plástica o reparadora, de construcción, una función catalizadora, es decir, de regulación de todas las reacciones químicas que se producen en el interior celular. Claro, una vez que en las células se ha obtenido a partir de los nutrientes contenidos en el alimento, los materiales y la energía que las células que constituyen el organismo pluricelular, que es el hombre, necesitan, pues es necesario el concurso de otra serie de sistemas asociados al digestivo, de forma que los productos resultantes de la digestión y del metabolismo sean distribuidos por las células de este organismo multicelular, pluricelular avanzado, como es el cuerpo humano, para que lleguen todos los nutrientes necesarios para el funcionamiento celular. Las reacciones de degradación desde moléculas más complejas a moléculas de menor tamaño, más simples, con liberación de energía, muchas de estas reacciones son reacciones de oxidación, para las cuales se precisa el concurso, la presencia de oxígeno. Por lo tanto, se necesitará en este organismo pluricelular, que es el cuerpo humano, un sistema por el cual podamos obtener del medio externo ese oxígeno y lo podamos distribuir a las células del organismo. En el primer caso estaríamos hablando del aparato respiratorio, por el cual a través de las superficies de intercambio, en nuestro caso los alvéolos pulmonares, obtenemos oxígeno y liberamos CO2, que después veremos dónde se produce, y además otro sistema, que es el circulatorio, que entre otras cosas distribuye a las células el oxígeno que se ha obtenido en las superficies de intercambio respiratorio y los nutrientes que se han absorbido en la mucosa intestinal o que han sido ya previamente tratados, metabolizados en el hígado.
Por lo tanto, aquí estamos viendo ya la digestión, el metabolismo, un conjunto,
estamos
la circulación
viendo un conjunto.
Y la respiración.
Efectivamente,
¿no?
Estamos viendo el digestivo, el circulatorio y el digestivo. Y estamos en un momento en que en la célula se están depositando los nutrientes pretratados y el oxígeno necesario para que en el metabolismo que se realiza en la célula se sigan degradando en reacciones de combustión esos nutrientes. Esos procesos de degradación metabólica tienen lugar tanto en el citoplasma celular como en las mitocondrias, con una serie de orgánulos celulares anejos que realizan otra serie de funciones que permiten el desarrollo de ese proceso, de esos procesos metabólicos, de esas reacciones metabólicas, y una vez finalizado, no son etapas estancas. Continuamente en la célula están dando reacciones de síntesis y reacciones de degradación. Pero a medida que se realizan esas reacciones de degradación y de síntesis, se están produciendo una serie de productos de desecho como resultado de toda la actividad celular. Y esos productos de desecho en determinadas concentraciones pueden ser, y son de hecho, tóxicos para la célula, y por lo tanto la célula tiene que expulsarlos. Se expulsa y van a ser expulsados del organismo a través de los órganos de excreción, de las superficies de excreción corporales, que son, en el caso de los gases, el dióxido de carbono, CO2, fundamentalmente a través de las superficies respiratorias, de donde hemos hablado hace un momento, se captaba del medio externo el oxígeno, ahora cede el CO2 y una serie de productos metabolitos de excreción que nuevamente en concentraciones elevadas pueden ser tóxicos, que se eliminan a través de el gran órgano de excreción, que son los riñones, y también a través del sudor, a través de todas las mucosas externas que constituyen la piel.
Y así estamos pues cerrando el círculo, digamos.
Estamos cerrando el círculo sin dejarnos un aspecto fundamental e importantísimo, que es, por ejemplo, el papel de la sangre, también como del aparato circulatorio, como vehículo de distribución de los productos del sistema endocrino. Pues ahora, a continuación, junto con el nervioso, su papel fundamental de regulador de la compleja maquinaria funcional que es nuestro organismo y los organismos superiores, y el papel fundamental de estos sistemas actuando de forma coordinada y regulada precisamente para mantener un equilibrio químico, porque la vida es pura reacción química, energía y materia, como hemos dicho antes, que debe darse en unas condiciones óptimas para que esas reacciones se puedan dar. Ese equilibrio denominado homeostasis o equilibrio homeostático depende básicamente de que la concentración iónica en sangre y en los fluidos circulantes de nuestro organismo se mantenga en unas concentraciones adecuadas, y eso fundamentalmente lo va a realizar el aparato, las zonas de excreción, riñón, el sudor, la eliminación de sudor con una determinada concentración de metabolitos que hay que eliminar. Y además, fundamentalmente, nos va a propiciar el poder no solamente funcionar adecuadamente desde un punto de vista químico, sino en relación con nuestro medio externo. Es decir, va a permitir el reconocimiento de qué es lo propio y de qué es lo extraño, lo ajeno, lo exterior, como una posible o susceptible situación de diferencia con lo que son nuestras características. Es decir, estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de inmunidad, estamos hablando, como acabo de decir, de reconocimiento de lo que es ajeno, de lo que es extraño, y por lo tanto de esa capacidad que posee nuestro organismo de elaborar respuestas que permitan a nuestro organismo mantener sus características y su equilibrio con respecto a eso extraño que puede ser ajeno, que puede ser potencialmente peligroso.
Entonces, ¿qué sería en concreto, y pasando ya al otro tema, aunque estamos tocándolo también, la regulación homeostática? ¿Qué es exactamente?
La homeostasis es el equilibrio interno. Y la regulación homeostática, por lo tanto, es la regulación de ese equilibrio. Es decir, todos los mecanismos y funciones que en un momento determinado se ponen en marcha para mantener ese equilibrio.
Ese proceso.
Es decir, cantidad de agua circulante, concentración de determinados solutos, sustancias disueltas en el agua circulante, por lo tanto también en el plasma sanguíneo, que es agua. Y en función de eso, elaboración de una orina más o menos concentrada, más o menos diluida, en función de ese pH interno, de esa concentración de nuestros medio líquido, formación de un sudor más o menos concentrado, en mayor o menor cantidad. Hay que tener en cuenta que somos animales terrestres, que desde el punto de vista de la supervivencia, una de las principales tareas es mantener la concentración de agua necesaria como medio en el que se dan las reacciones químicas que, como hemos dicho ya varias veces a lo largo de esta noche, es la característica esencial de la vida. Luego, como animales terrestres, tenemos que tener unos mecanismos sofisticados, muy especializados en conservar el agua que caracteriza en un porcentaje elevadísimo nuestro organismo. Y por lo tanto, todas las funciones homeostáticas irán destinadas a mantener la cantidad necesaria de agua en nuestro organismo, es decir, en nuestras células y en los líquidos circulantes, para que se mantenga una concentración adecuada para que las reacciones químicas se puedan dar.
Y pasamos a este tema que también se ha tocado así, aunque sea de manera tangencial, el endocrino y el nervioso.
Claro. Es de suponer que un conjunto de reacciones interrelacionadas, conectadas, dependientes unas de otras, y como hemos dicho antes, unos mecanismos altamente sofisticados, tienen que tener una regulación. Y una regulación también muy sofisticada y muy específica y elaborada. Esta regulación se debe al sistema nervioso y al sistema endocrino. El segundo, el endocrino, a través de la producción de hormonas por parte de las glándulas endocrinas. Productos que son sintetizados en función de las necesidades, de las demandas puntuales del organismo y que son liberados al torrente sanguíneo, vehículo de transporte, de distribución a aquellos órganos diana, a aquellas zonas diana, en donde son necesarias esas hormonas y donde van a actuar. Y el sistema nervioso actúa a través de un plexo, de una red formada por la célula básica constituyente del sistema nervioso, que es la neurona, ese plexo, esa red neuronal que conecta todo el organismo y que informa continuamente de cuál es su propia situación y su situación con respecto al medio que le rodea. Los órganos centrales de coordinación de esa información, que son los centros nerviosos superiores, en nuestro caso pues es el encéfalo, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y la médula espinal, están recibiendo constante, continuamente, información de qué es lo que está pasando en nuestro propio organismo, es decir, qué ocurre en las paredes del estómago, cómo están funcionando las nefronas, que son las células básicas de los riñones, la actividad metabólica de las fibras musculares en un momento de intensa actividad física o, por el contrario, de reposo, es decir, son ejemplos burdos y simples y mínimos, pero recibe información de todo lo que está ocurriendo en el organismo y está elaborando respuestas para corregir los desvíos posibles que se estén produciendo o para mantener, por ejemplo, los niveles de nutrición celular adecuado. Por ejemplo, el hipotálamo, que es una zona fundamental de regulación y de actividad nerviosa del cerebro, a través de la acción combinada con el endocrino, está controlando la actividad y el funcionamiento de muchos de nuestros órganos. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis, que es un órgano endocrino fundamental, que a su vez produce las hormonas que se requieren en un momento determinado y en un órgano o zona diana determinada, porque el encéfalo ha recibido información de qué es lo que está ocurriendo en ese órgano o zona diana determinada sobre la cual va a actuar la hormona específica que ha producido la hipófisis por demanda del hipotálamo en función de la información que ha recibido. Pero es que además recibe también información de todo lo que acontece alrededor del organismo, de si hace frío o hace calor, y por lo tanto de si debe hacer una vasoconstricción de la circulación periférica o por el contrario debe aumentar esa circulación periférica para perder calor a través de la piel, si es que hace mucho calor o si es de día o es de noche, las pupilas se cierran o se dilatan, hay una información a las células nerviosas de la retina, de si estamos recibiendo presión en alguna parte de nuestro cuerpo, porque también hay neuronas especializadas a la presión táctil, o si a través del olfato hay un determinado peligro próximo. Nosotros como animales que nos hemos alejado de la pirámide de depredadores, por decirlo de alguna manera, pues hemos perdido capacidades sensoriales que a otros animales les permiten estar alertas, ¿no? Por ejemplo, hemos perdido mucho olfato, hemos perdido mucho oído, la visión en determinadas condiciones nocturnas también lo hemos perdido mucho. Pero bueno, lo que te quería decir, Isabel, es que estamos recibiendo también continuamente información de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y elaboramos, en función de esa información, las respuestas más adecuadas para mantener el equilibrio funcional.
Desde luego, lo que me impresiona es cómo nos impresionamos de cosas externas y no de nuestro propio funcionamiento, que es impresionante.
Pues es lo que decimos siempre a principio de curso, que el conocimiento de nuestro propio organismo, de nuestro propio funcionamiento, pues debía ser pues una asignatura obligada, pues por eso, por la utilidad, porque es apasionante, porque es un mundo...
Porque parece mentira a veces, parece que todo eso pueda funcionar.
Sí, sí, y bueno, efectivamente, cuando deja de funcionar, pues ahí aparece, claro, la enfermedad y el desarrollo de esa enfermedad, si es que nuestro sistema inmunitario de reconocimiento de ese agente extraño no es capaz de elaborar la respuesta suficiente y adecuada, ¿no?
Tenemos poquísimo tiempo, escasamente un minuto. Del último tema, este tema sobre la ecología, ¿algo que decir?
Sí, bueno, dentro de ese estudio de las funciones fundamentales de los organismos, nos queda uno fundamental que se verá en la tercera parte, que es la capacidad de autoperpetuación de la vida. Es decir, todas las funciones de reproducción. Hemos visto en la primera parte las funciones de replicación, de reproducción a nivel molecular. Pero en la tercera parte veremos esas funciones a nivel celular. Veremos el proceso de división celular o proceso mitótico y en el caso específico de las células sexuales, el proceso de meiosis. Es un hecho también fundamental en la vida cómo las formas vivas han ido evolucionando a lo largo de la historia. Se verá también el tema de evolución. Y en este apartado veremos un aspecto fundamental y es de la relación de los organismos entre sí y con su medio. Cómo las poblaciones biológicas se organizan y se relacionan con otras poblaciones biológicas y con el medio en el que viven, que es el objeto de estudio del último tema de esta parte.
Pues debemos despedirnos.
Nada más decir brevemente que estudien, que repasen, que hagan las pruebas de evaluación del segundo cuadernillo, que tenemos un texto, además del texto básico de biología curso de introducción, un texto de ayuda, de trabajo, de preguntas, cuestiones resueltas de biología, la editorial Sanz y Torres, que visiten nuestra página web, a la cual pueden acceder dentro del servidor de la UNED a través del curso de acceso, en donde les proporcionamos novedades y orientaciones para el estudio.
Como siempre decimos, que hagan uso de todo lo que tienen a su alcance.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, profesora Isabel Portela. Hasta
el
próximo programa.
A todos ustedes. Adiós. Adiós.